con el auspicio de
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
De la mañana con un minuto, excelente mañana, bienvenidos y bienvenidas a Notimundo al Día. Definitivamente es un placer cada mañana acompañarlos a ustedes en su jornada, en realidad en el inicio de toda su jornada, así que nosotros estamos aquí para pues informarles sobre todo lo relacionado al acontecer nacional e internacional. Claudia, ¿cómo amaneciste en este último miércoles del mes de julio? Ya estamos 28, mira.
Muy buenos días, Carla, y muy buenos días a todos nuestros amigos que ya están en sintonía. La verdad es que yo tenía un poquito de pereza, pero ya que estoy acá en la radio, ya nos llenamos de energía para acompañarles mientras inician su jornada. La tarde de ayer Quito tuvo una fuerte lluvia.
Tuve razón.
Como lo habías dicho, exacto. La verdad fue torrencial, pero en cambio hoy veo que ya está amaneciendo en Quito, así que vamos a ver cómo va la jornada en este julio, que ya está por terminar. Sin duda estamos todos un poco asustados por el tema de la variante Delta y justamente de ese tema vamos a desarrollar a lo largo de este noticiero. 6:02 a.m, arrancamos Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Vamos a iniciar revisando las portadas la portada del diario El Universo y su titular dice lo siguiente. El ministro de Energía afirma que el CNE le entregará informe luego de revisión de cada queja por alta facturación. Según el ministro de Energía, se ha generado más de 14 millones en compensaciones a clientes.
Y seguimos revisando los periódicos de la capital. El diario El Comercio dice, chicos de 16 a 18 años se vacunan y analizan volver a las aulas. En Quito existen 133.328 alumnos en ese rango etario. Según Educación y a escala nacional se espera llegar a los 606.000. Sin duda se necesitan muchísimas vacunas para lograr justamente inmunizar a todos los jóvenes de 16 en adelante.
Mira que esta vacunación, para acotar a tu información, inicia el día de hoy, 28 de julio. Uh-huh. Y bueno, pues los puntos de vacunación en la capital son los siguientes. Coliseo de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad de las Américas en la sede Granados, la Universidad Tecnológica Equinoccial, sede Rumipamba, en el Megamaxi en la avenida 6 de diciembre y en el portal Shopping de Carapungo. Los estudiantes deben ir con cédula y podrán asistir de 9 de la mañana a 12 horas, mientras estos son los chicos que tienen cédula par, mientras uh-huh. que los terminados en cédula impar podrán asistir de 13 horas a 16 horas a cualquiera de las sedes habilitadas. Así que aprovechen que hoy se vacunan los estudiantes, esto tomando en cuenta que ya les queda un mes para reincorporarse nuevamente a las clases. Y si bien es cierto, todavía no ha habido un pronunciamiento de parte del Ministerio de Educación para conocer cuál va a ser el plan de este nuevo año lectivo, pues es mejor ya estar preparados con la vacuna.
Lo que sí es cierto es que para vacunar a los de 16 años solamente está autorizada la vacuna Pfizer, es decir que necesitamos más dosis de esta farmacéutica para lograr el objetivo. Y mira, para seguir el tema relacionado con la pandemia, los casos de la variante Delta suben a 85 en Ecuador. Se prevén nuevas medidas en El Oro y Guayaquil tras el estado de excepción. Según ya informó la Secretaría de Comunicación, a las 10 de la mañana vamos a tener ya una rueda de prensa del Comité de Operaciones de Emergencias, justamente para saber qué tipo de medidas van a tomar.
Bueno, y habrá que estar muy pendientes, sobre todo porque esta mañana nosotros también conversaremos con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, estará con nosotros precisamente para hablar sobre la reducción de aforos en la capital. ¿Cómo esto afecta a la anhelada reactivación económica que se quiere? Vamos a continuar revisando las portadas.
Así es, y la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó en un conversatorio con medios de comunicación que en 24 horas los casos de la variante Delta de COVID-19 aumentaron de 47 a 85 en el país y detalló que 45 están en Azuay, 26 en El Oro, 10 en Manabí, 3 en Cañar, 3 en Azuay y 1 en Pichincha. Escuchemos lo que dijo la ministra.
Al momento no existe un contagio comunitario. Estamos haciendo igual muestreo aleatorio en las parroquias que más casos tenemos a nivel del país. En esas parroquias estamos enfocando más nuestros recursos y de ahí estamos haciendo estos exámenes PCRs, en muchos casos también tenemos pruebas de antígeno para poder detectar tempranamente, analizarlos y poder tomar las medidas adecuadas en el tiempo adecuado y con los recursos adecuados.
Y para continuar en esta misma línea, les contamos que por su parte, José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, informó que la cartera de salud identificó las zonas calientes de contagios para realizar barridos de vacunación contra el COVID-19. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros estamos utilizando una combinación de pruebas rápidas de antígeno y pruebas de PCR para poder hacer tanto la vigilancia como el diagnóstico de los pacientes. Pero esto se está haciendo ahora de una manera, como lo mencionó la señora ministra, priorizando a las poblaciones de más riesgo, dado que ya tenemos un grupo poblacional, especialmente los de mayores de 65 años, que ya tenemos la cobertura esperada a nivel nacional de más del 85% de primeras dosis y más del 71.4% de segundas dosis.
Y el Ministerio de Salud Pública informó que a través de compra directa, Ecuador adquirió 255.060 dosis de la farmacéutica Pfizer, Claudia, justamente lo que mencionábamos contra el COVID-19, y precisó que con este nuevo cargamento, el país ya ha recibido más de 15.4 millones de dosis de tres farmacéuticas. Al respecto, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, indicó que cada día el gobierno sigue trabajando para inmunizar a miles de personas y agregó que el sector público, la empresa privada y la sociedad civil están juntos en el cumplimiento del plan de vacunación 9-100.
6:07 a.m. y ahora vamos a revisar cómo está el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública. Se han aplicado 7.960.999 primeras dosis y segundas dosis 2.090.177 personas lo han recibido. Esto es con la actualización de fecha 26 de julio. Eso quiere decir que los vacunados hasta ahora en el Ecuador alcanza el 11.6% de la población, lo cual es realmente preocupante porque necesitamos lograr el 70% y el 100% como ya recomendó la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante que las personas que tengan cita para vacunarse el día de hoy asistan, incluso como ya hemos dicho acá, también los niños desde los 16 años.
Mira, Claudia, que ayer yo veía un informe de CNN que dice lo siguiente, quiero compartirles a todos ustedes. Dice 5 razones para no vacunarse que definitivamente no tienen sentido. Hay personas que dicen no quiero contraer el virus del COVID-19 de la vacuna. Y es literalmente imposible contraer COVID-19 a través de cualquiera de las vacunas utilizadas porque ninguna de ellas contiene ni siquiera un trozo del virus real. También hay otra pregunta que dice, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Cualquier efecto secundario adverso a las vacunas casi siempre aparece en las 2 primeras semanas. Es por aquello cuando crearon las vacunas, Claudia, se hicieron pruebas en varias personas.
Por supuesto.
Cuando pasaron este tiempo que yo les cuento, es porque eran óptimas o no y tuvieron todas las investigaciones necesarias para poder aplicar a toda la población. Por lo tanto, efectos secundarios definitivamente no hay. Hay mujeres que dicen, la vacuna podría perjudicar tal vez mi fertilidad y definitivamente definitivamente esto es un sinsentido total, pues ya se ha comprobado que no hay pruebas de que la gente haya perdido la fertilidad a causa de las vacunas contra el COVID-19. Y hay personas que definitivamente no quieren y dicen, no, no quiero vacunarme, las razones no las tienen claras, pero rechazar la vacuna contra el COVID-19 en realidad afecta a la gente, afecta a la reactivación económica, afecta a tus seres queridos. Así que tienes que vacunarte.
Y mira, tenemos otro dato también de la Universidad de Oxford, que ellos están contabilizando cómo va la vacunación alrededor del mundo. Y mira, el 27,6% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 y el 14,1 está completamente vacunado, es decir, que todavía el mundo está completamente lento, y sabemos que países desarrollados han captado todas las vacunas, y esa es otra de las alertas que levanta la Organización Mundial de la Salud, porque para poder controlar la pandemia necesitamos que nos vacunemos todos.
Así es, vamos a cambiar de tema, 6:10 a.m. Y mira que Diario El Universo en su portada dice lo siguiente: la Contraloría General del Estado está en el último lugar en encuesta de confianza en instituciones públicas. Así que también estaremos a la expectativa de que el Consejo de Participación Ciudadana realice el concurso, se designe un nuevo contralor, esto por una parte, ¿no es cierto? Pero por otra, también estaremos pendientes de que en 5 días ya la Asamblea Nacional remite el informe después de las casi 50 comparecencias que hubo la semana anterior respecto al juicio político a Pablo Celi, y allí se recomiende o no, pues justamente la destitución y todos los trámites judiciales que convergen a la Contraloría General del Estado y a su manejo en el pasado.
Y mira, Carla, que la Contraloría y la crisis que existe dentro de esta institución no es solamente de la cabeza del Contralor, por dentro se ha evidenciado que también hay mafias, entonces es necesario que se tenga una reestructuración de esta institución para que el país pueda tener tranquilidad y confianza. 6:11 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
De la mañana con 12 minutos y con 15 votos a favor, Brit Baca fue elegida vicealcaldesa de Quito en la sesión del Consejo Metropolitano realizada este martes. La nominación de Baca dividió el bloque correísta, y en Notimundo a la Carta, la nueva vicealcaldesa indicó que durante los últimos 22 meses de su gestión elaborará un plan estratégico que establezca las prioridades de la ciudad. Aseguró que junto al alcalde Santiago Guarderas tiene claro el diagnóstico y las necesidades, y ahora hay que establecer actividades y tiempos. Baca llegó al Consejo Metropolitano junto a la bancada de la Revolución Ciudadana. Escuchemos.
Justamente haciendo un plan estratégico, estableciendo las prioridades. Tenemos claro el diagnóstico y las necesidades, ahora hay que darle las prioridades a cada una de esas necesidades, establecer las estrategias, las acciones, las actividades y los tiempos. Creo que eso es lo fundamental. Yo ya en unos minutos voy a bajar para conversar con el alcalde Santiago Guarderas para justamente ir desarrollando este plan estratégico de acción.
Usted dice que ya tienen un diagnóstico. ¿Cuáles son esas prioridades que más necesita la ciudad?
Bueno, yo como presidenta de la Comisión de Salud, sabemos que sin salud no hay vida, sin salud no hay trabajo, sin salud no hay reactivación económica. Y eso es lo que hemos estado haciendo, darle énfasis e impulso a la vacunación. Este fin de semana estuvimos con algunos puntos y de vacunación puerta a puerta. Se logró vacunar alrededor de 8,000 personas. Tanto comerciantes autónomos, comerciantes de mercado, sus entornos familiares, personas en movilidad humana, personas con discapacidad que no habían podido ir hacia los puntos de vacunación.
Y para seguir con el tema relacionado a la capital, en la sesión también se eligió a Pablo Santillán como secretario del Consejo con 17 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. El alcalde Guarderas tomó el juramento y lo posesionó en el cargo. Santillán juró cumplir con su cargo con honor y en el apellido que les deja a sus hijos y nietos. Escuchemos.
Secretario del Consejo Metropolitano. Por mi amor y por el apellido, que le doy a mis hijos y nietos, juro. Queda usted legalmente posesionado como secretario del Consejo Metropolitano. Aspiramos que, en efecto, usted cumpla estrictamente con la Constitución y las leyes. el consejo, la ciudad, le felicitará. En caso contrario, te mandará, queda legalmente posicionado como secretario del Consejo Metropolitano.
Y Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, manifestó que es un momento importante el proceso político que ha pasado en el municipio de Quito, porque la definición de nuevas autoridades puede significar el cambio de procesos en el sistema metropolitano de gestión de riesgos de la capital. Escuchemos más de las declaraciones de Velasco.
Creo que es un momento importante el proceso político que ha pasado ahorita en el municipio, las definiciones de nuevas autoridades, creo que puede ser una cosa importante. Hay procesos para conformar el Sistema Nacional Metropolitano de Gestión de Riesgos, una ordenanza que data del 2012, que hay que actualizarse, que debería ser participativa, que debería aglutinar algunas organizaciones, academias y también a los diferentes sectores públicos y privados para poder tener una mejor pertinencia en el tema. Incorporar el tema de la prestación de servicios, por ejemplo, en el catastro, en la cuestión del agua potable, en otros más que brinda el Distrito Metropolitano, temas de riesgos es fundamental. El distrito tiene insumos importantes, microzonación sísmica, tiene algunos estudios de vulnerabilidad que podrían reafirmar esos servicios que pueden ser más efectivos para la gente. Recuerde usted solo, Freddy, que para hacer un trámite, por ejemplo, para legalización de un predio, tiene que pasar por una dirección de riesgos que tiene una capacidad operativa que también es limitada y podríamos hacer más eficientes esos procesos, ¿no? Y luego hay temas pendientes en situaciones, en lugares críticos, ¿no? Caupicho, por ejemplo, que fue declarado en emergencia desde el febrero del 2020, no ha tenido todavía una intervención y hay que ver qué se hace en esa zona, Monjas, las Quebradas, Carretas, etcétera.
Y en otro tema, en Notimundo Estelar, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, indicó que el proyecto de ley denominado Apoyo y Oportunidades de Empleo es una normativa complementaria al Código de Trabajo que está vigente desde 1938. Precisó que ese cuerpo legislativo queda para aquellos que tienen empleo, pero anunció que se tiene que atender la problemática del desempleo porque afecta a más de 5 millones de ecuatorianos. Donoso agregó que también se prevé otorgar garantías y seguridad jurídica a emprendedores y empresarios. Escuchemos lo que dijo.
Eso es rápido. El que se olvide el país de la perversidad, escúchese bien, la perversidad que significa que se le obliga al joven ecuatoriano que quiere tener una carrera universitaria, una carrera técnica, una carrera profesional, a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Es evidente que los jóvenes necesitan trabajar y es absurdo que no se permita ese trabajo a tiempo parcial con apertura, con marco legal, que dé y genere seguridad a ambas partes, al empleador como al trabajador. Coja usted, Freddy, periodista acucioso como es, repito, cualquier periódico, cualquiera, antes de la pandemia o incluso en pandemia, y leerá anuncios de trabajo donde textualmente dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, ¿cómo le vamos a dar a ese joven experiencia si no le permitimos trabajar y estudiar al mismo tiempo? Porque es la ilusión de su vida. Todos tenemos derecho a tener una carrera profesional. Yo lo hice cuando joven, estudié y trabajé al mismo tiempo. Por lo tanto, trabajos a tiempo parcial tienen que ser incorporados en esta ley.
6:18 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
Vamos a revisar justamente las noticias internacionales. ¿Qué nos cuenta Twitter a esta hora, 6:18 a.m? Y mira, Claudia, una noticia bastante curiosa. Perforan un pozo y encuentran el zafiro estrella más grande jamás visto, que pesa media tonelada y que puede llegar a costar $1,000,000,000.
¡Qué increíble! Y ahora vamos también con noticias curiosas de NTN 24. Dice, el universo podría tener una forma de dona tridimensional según algunos astrofísicos, y la verdad es que la imagen se parece a una dona, incluso por las luces de cómo sería el universo. ¡Qué increíble!
En otro tema, el FMI mejora las previsiones económicas para América Latina y el Caribe y proyecta un crecimiento del 5.8% para este año.
Y también Uruguay aprueba la tercera dosis de la vacuna anti-COVID a inmunodeprimidos. Esto también es importante, cómo avanzan las investigaciones en otros países. Y México comenzó a vacunar a sus jóvenes, los más afectados por la tercera ola de COVID-19.
Respecto a este tema, Claudia, habría que averiguar si todas las vacunas aplican para una tercera dosis. ¿Cuáles son las indicadas? Dicen que es después de 6 meses, pero lo mismo pasa para todas las edades. Después de los 6 meses habría que aplicarse la tercera dosis. Todavía hay que esperar un pronunciamiento, incluso yo pienso que de parte de las causas farmacéuticas.
Así es, además que recordemos que nosotros ya vivimos con vacunas como las de la influenza, que cada año tenemos que volvernos a poner. Entonces la pregunta aquí sería, más allá de una tercera dosis, ¿cuándo sería que volvemos a empezar otro nuevo ciclo de vacunas contra COVID-19? Porque en un punto se va a acabar la protección dentro de nuestro cuerpo.
Yo sostengo que vamos a tener que aprender a vivir con este virus, Claudia, definitivamente.
Así es.
En otras noticias, Perú celebra sus 200 años de independencia. Las autoridades de Perú conmemoraron el bicentenario de la independencia del país con un desfile militar en el Cusco el pasado 26 de julio.
Y mira, para seguir con los temas relacionados a la pandemia, cientos de personas protestan en Roma contra el certificado sanitario, porque ahora la discusión que teníamos ayer, ¿no? Sobre si es que es legal o no es legal que te pidan un certificado, un pasaporte de vacunación, pero por otro lado está en riesgo que tú puedas llevar el virus a otros lugares, y bueno, ya veremos cómo va evolucionando en países más desarrollados a ver cómo funciona este pasaporte de vacunación.
Mira que en New York ahora a todos los trabajadores públicos les exigen la vacuna contra el COVID-19. Obviamente no es obligatorio, pero quienes no quieran realizarse tendrán que hacerse una vez a la semana pruebas PCR para justamente pues demostrar que no tienen el virus del COVID-19. Ahora también en más noticias les contamos lo siguiente. Pues tenemos más información por aquí a esta hora. Mucha de la información generada en estos momentos es en torno a los Juegos Olímpicos, pero más adelante les vamos a dar estos detalles. Y ahora mismo les cuento que son las 6:21 y la ex fiscal general de Guatemala dice que la destitución del fiscal especial contra impunidad Juan Francisco Sandoval se trató en un acto abiertamente ilegal. Recordemos que en estos momentos en Guatemala pues hay varios problemas en torno justamente a la política de este país en decidir sacar al fiscal. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Mira, Carla, que Quito ya está amaneciendo. Vemos al volcán Pichincha completamente despejado, así que cuéntanos cómo va a ser este día, porque si nos vuelve a sorprender una lluvia como la de ayer, hay que salir preparados.
Veamos si latino o no. Bueno, si mi pronóstico del tiempo latina o no, en realidad, porque no soy yo la que lo dice. Ahora mismo Quito se encuentra mayormente soleado. Estamos a 7 grados centígrados, la máxima temperatura que tendremos hoy será de 22 grados y la mínima de 7. Si habrán lluvias, pues sí, Claudia, se espera que a partir de las 15 horas haya una leve precipitación hasta las 17 horas, así que salga prevenido de casa.
Perfecto, 6:22 y cuando despiertas con café sello rojo le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo, no dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
6:22 y les recordamos a todos nuestro número de WhatsApp que es el 098-999-9819 para que nos cuenten desde dónde nos escuchan.
Además, recuerden que hoy es miércoles y rige el plan Hoy No Circula desde las 7:00 a.m. hasta las 19:00. Los vehículos que no pueden transitar este día son aquellos cuya placa terminan en 4, 5, 6 y 7.
Y a partir de las 7:00 a.m. ya estarán con nosotros Rodrigo Proaño y Valeria Mena en el magazine que enciende tus mañanas. Así que quédese con nosotros, que nuestra programación de la mañana es la mejor de toda la radio ecuatoriana.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en el sector de la Floresta. Recuerden, reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes aquí en FM Mundo.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
La mañana llega con los temas del momento, las ideas frescas y un buen café.
Las primeras horas del día nos conectan con el mundo, nos acompañan, informan y entretienen.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días, de 7 a 9, prendemos la mañana.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 28 minutos y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la reducción de los aforos, justamente por la llegada de la variante Delta, y vemos cómo se está multiplicando en el país. Y nos contactamos con Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a preguntarle justamente cuáles son las reacciones desde la parte del sector empresarial, porque sin duda esto va a generar nuevamente un frenazo dentro de la economía que apenas estaba reactivando y obviamente va a afectar a ciertos negocios. Pero por otro lado, es urgente tomar estas medidas antes de que la variante Delta vuelva a repuntar y se vuelva comunitaria en el país, Carla.
Sabes que entiendo el malestar de la Cámara de Comercio de Quito en no estar de acuerdo con la reducción de aforos, porque en efecto eso sin duda pues va a inducir en la economía de nuestra ciudad, de la capital, pero es una medida que se tiene que tomar en estos momentos para contener la pandemia. Bien dice el dicho, Claudia, sin salud no hay reactivación.
Perfecto, así es. Y ahora ya estamos en línea con Carlos Loaiza. Buenos días, Carlos, y gracias por acompañarnos.
Claudia, buenos días. Gracias por la invitación y un placer estar contigo y Carla en esta entrevista.
Carlos, ¿cuáles son las principales reacciones respecto a esta decisión de reducir los aforos en la capital? Por un lado, entendemos que puede afectar a la economía, pero por otro lado, la variante Delta se está multiplicando ya en el país.
Sin duda es una decisión que tiene que balancear estas dos definiciones desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de economía. Uh-huh. Pero lo que debemos tener presente es el importante avance que tiene el plan de vacunación en el Ecuador y sin duda también en la ciudad capital. Al momento, como ustedes conocen, cerca de más de 1,500,000 de quiteños y quiteñas han recibido ya una primera dosis y 455,000 una segunda dosis. Eso marca ya una diferencia en relación a la forma como se han tomado las medidas en cuanto al COE nacional, por cuanto efectivamente tenemos ya un plan de vacunación, que lo que hizo con el apoyo del sector privado es justamente generar ya una expectativa de que en el corto plazo vamos a tener un nivel de reactivación que permite efectivamente la generación de empleo en la capital. Quito es la ciudad más afectada en el país desde el punto de vista de empleo. Quito tiene el doble del desempleo, el promedio nacional. Por lo tanto, lo que hemos pedido es que justamente se tomen en cuenta que a raíz del apoyo importante del sector privado para acelerar el plan de vacunación, que tenía como objetivo justamente la reactivación económica de la ciudad y del país, estas medidas justamente lo que hacen es generar incertidumbre, generar desconfianza en los pequeños negocios, en los hoteles, en los restaurantes, que efectivamente tienen una afectación, puesto que aún no entramos en la etapa de reactivación, estamos en una etapa de reapertura de los negocios, y esto justamente lo que genera es un impacto, insisto, en ya el desarrollo del sector productivo y económico en la capital. Es importante entender, Claudia y Carla, que esto tiene un efecto en toda una cadena productiva, porque tiene un efecto en la cadena de pagos. Por lo tanto, es fundamental que tanto el COE nacional, como lo hemos mencionado en nuestros comunicados, como también un pedido al gobierno nacional, al señor ministro de la producción, justamente para generar que desde el COE nacional se tomen las medidas adecuadas, que insisto, balanceando salud y economía, permitan efectivamente una reactivación mucho más rápida de la capital de la República.
Carlos, sin duda, la vacunación avanza a pasos que realmente nos sorprenden y que quizás no lo esperábamos, pero hasta el momento solamente se ha vacunado con dos dosis del 11% de la población. Eso quiere decir que el resto estamos totalmente expuestos porque no hemos recibido o la segunda dosis o todavía la primera. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un equilibrio y del plan de vacunación que es exitoso cuando todavía no alcanzamos la sugerencia que pide la Organización Mundial de la Salud? Es que mínimo sea el 70% de la población.
Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. Esto es algo que efectivamente, como ustedes lo mencionaban antes de esta entrevista, efectivamente nos acompañará por un periodo mayor de tiempo. Por lo tanto, esto requiere que efectivamente las medidas que se tomen consideren este tipo de medidas. Debemos también recordar lo que el señor presidente de la República manifestó, de que la meta de 9,000,000 de vacunados en 100 días se va a superar. Ya estaremos hablando de cerca de 10,5 millones de ecuatorianos que estaremos vacunados en los próximos días. Por lo tanto, es fundamental de que se tome en cuenta que los sectores hacia los cuales efectivamente se tienen que enfocar los controles son hacia las fiestas clandestinas, son hacia los sectores informales, no hacia los sectores formales en los cuales existe distanciamiento, en los cuales existen medidas de bioseguridad, en los cuales existen los controles adecuados. Por lo tanto, debemos entender que la concientización para quienes aún no se han vacunado, para quienes aún no observan estas medidas de distanciamiento y de prevención, es hacia allá donde debe enfocarse. Miren ustedes lo que está pasando hoy en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en la cual inclusive con menores niveles de vacunación que los que tiene el Ecuador, ya se están permitiendo medidas de reactivación de los sectores productivos, turísticos, inclusive lo que tiene que ver ya con conciertos, justamente sobre la base de reactivar la economía, tomando en cuenta el avance importante de los planes de vacunación. La mejor estrategia para efectivamente controlar esta pandemia es el plan de vacunación, pero efectivamente como estamos mirando ya en otros países, con 40, 45, 50% de población vacunada, se está logrando ya tener un mejor equilibrio y una mayor reactivación de la economía. El Ecuador en los próximos días estará ya en esos niveles cuando tengamos alrededor de 40 días, 10.5 millones de ecuatorianos vacunados, lo que va a requerir efectivamente medidas que permitan la reactivación económica del país.
Así es, Carlos, excelente mañana. Les saluda a Carla Arcentales. Usted desde su cuenta de Twitter ha mencionado algo que me llama la atención y dice lo siguiente: la visión del COE debe cambiar, ha precisado usted en su publicación, en su cuenta personal. Ahora, ¿cuál tendría que ser la visión ideal justamente para poder reactivar la economía, contener la pandemia y no afectar justamente a los negocios? Ha mencionado que debería enfocarse muchísimo más en las fiestas clandestinas, en tal vez la venta de licor, pero ¿cuál sería el plan que ustedes de manera formal presentarían al COE para que sean escuchados y para que así pues no se reduzca el aforo al 50%?
Los sectores formales, Carla, efectivamente ya cumplimos con medidas de distanciamiento, con aforo, lo que ha permitido que efectivamente no se produzcan allí los niveles de contagio. Usted puede mirar, por ejemplo, que en las aerolíneas efectivamente tienen un nivel de capacidad donde prácticamente los vuelos y los aviones van llenos, con lo cual todo el mundo está utilizando mascarillas, etcétera. Eso es un ejemplo de que efectivamente con medidas de bioseguridad se puede permitir una mayor reactivación. Lo que hemos dicho es que efectivamente tiene que haber un mejor nivel de control, pruebas rápidas, pruebas de testeo, efectivamente en aquellas zonas en las cuales existe un mayor nivel de contagio, que es lo que nos han dicho también los médicos. La pandemia no se controla en los hospitales. La pandemia se tiene que controlar efectivamente en aquellos sitios en los cuales existe un mayor nivel de incumplimiento, o como menciona el Código Nacional, en las incivilidades, pero no podemos buscar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Se vuelven a tomar medidas de restricción de aforo sin tomar en cuenta efectivamente el avance importante que ha tenido el plan de vacunación y esta expectativa que esto ha generado tanto en el sector privado como en la comunidad y en todos los ecuatorianos de ver cada vez más cerca el tema de reactivación. Por lo tanto, es fundamental que se consideren estadísticas, análisis que efectivamente demuestren que el aforo es efectivamente un camino para hacerlo. Pero le cito el ejemplo de las aerolíneas, uh-huh, en las cuales los vuelos van prácticamente al 100% de capacidad, con mínimo distanciamiento. Obviamente los aviones tienen esquemas de circulación de aire, pero con el distanciamiento que un restaurante, que un centro comercial, que un hotel tiene, es muy difícil efectivamente que ahí se produzca un nivel de contagio.
Entonces
no
usted
en fiestas clandestinas.
Entonces usted lo que tendría que decir en estos momentos en realidad el resumen de todo esto sería que definitivamente sea una medida que se aplique a todos, no solamente a los locales comerciales, no solamente afectar a este sector económico.
El control tiene que ser hacia el lado informal, eso creo que ya el COE Nacional lo entiende, lo conoce, efectivamente es hacia allá donde tienen que dirigirse los controles, porque efectivamente desde el lado del sector formal, hoteles, restaurantes, pequeños comercios, efectivamente respetamos las medidas de bioseguridad, se han hecho las inversiones adecuadas. Recuerde que todo el sector privado en la capital está ya vacunado, por lo tanto creamos una expectativa de generar a los comercios de haber vacunado a todos los colaboradores justamente para poder atender a sus clientes, y hoy estas medidas lo que hacen es restringir y nuevamente generar dificultades desde el punto de vista de los comercios, de restaurantes, hoteles que han contratado personal justamente con la expectativa de poderse reactivar. En este momento, con una restricción de aforo, lo que esto va a generar es desempleo, porque no se va a poder sostener ese nivel de empleo con el nivel de aforo que se está permitiendo trabajar en la capital de la República.
Carlos, pero también hay una realidad que yo he visto durante los últimos fines de semana en la capital, es que los restaurantes ya no les importa el aforo. Yo el otro día tuve que salir de un restaurante porque resulta que querían poner otra mesa cuando esté más cerca de la mía. Obviamente porque tienen más demanda y necesitan vender más, pero por otro lado se ven aglomeraciones en restaurantes, se ven ya fiestas también. En los centros comerciales se toman la temperatura y nadie ni siquiera regresa a ver al termómetro. Entonces, esa situación a mí me genera preocupación porque por un lado sí vemos la informalidad, que ahí hay mucho que hacer, pero del lado del sector empresarial, del lado sector formal, también se han relajado las medidas y eso puede traer consecuencias porque la variante Delta se transmite mucho más rápido. De hecho, hay una investigación que dice que, por ejemplo, en un patio de comida, si todos se quitan la mascarilla, es obvio que se va a transmitir mucho más rápido esta variante.
Sin duda la vacunación es la estrategia más certera, y lo estamos mirando en el mundo, la manera más efectiva de combatir esta pandemia es la vacunación. Por eso nuestro esfuerzo y nuestro apoyo desde el lado privado para poder acelerar este plan de vacunación. Insisto, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta pandemia, y esto va a requerir que efectivamente a lo largo de los próximos meses o inclusive años tengamos que administrar y tener medidas mucho más integrales y eficaces. Las medidas se lo toman en base a la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Ese es el estándar.
Pero
sobre
Quito
cual
todavía tiene una lista de espera de en cuidados intensivos. Quito nunca tiene camas en cuidados intensivos libres. ¿Eso no le preocupa?
porque lo que a eso me refiero, que debería generarse un incremento en la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos, porque si vamos a continuar con esta pandemia, como está pasando en el mundo, lamentablemente el Ecuador no tomó las medidas, no este gobierno, el gobierno anterior, porque esto ya se generó hace en el mes de marzo, abril del año pasado, con lo cual debieron haberse generado medidas integrales para fortalecer el sistema de salud, justamente para sobre esa base generar el problema y atacar dónde está la restricción en la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos. Si no prestamos atención, y efectivamente lo que hemos dicho desde el inicio de la pandemia, debemos fortalecer el sistema de salud justamente para poder prepararnos con pandemias de este tipo que probablemente continuarán en los siguientes años con otras variantes.
Pero
u
usted,
otro tipo de
usted mismo ha dicho que la pandemia no se la pelea en los hospitales, sino afuera, con las medidas de restricción y con la disciplina de las personas.
Pero por le hice esta respuesta porque el criterio bajo el cual se toman las decisiones en el COE Nacional es justamente en función de la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos, cuando lo que debería hacerse justamente es incrementar la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos, porque allí no está el problema efectivamente está en el control de la pandemia, pero efectivamente el criterio bajo el cual se toman las medidas es justamente la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos.
Carlos, le saluda Carla ahora. Quiero invitarle a usted y por supuesto a toda la ciudadanía que se encuentra ahora informándose con nosotros en Notimundo al día a escuchar el siguiente audio de Daniela Valareso, secretaria de Seguridad. Ella dijo que las nuevas medidas de restricción para Quito se resolvieron en una reunión en la participación de la Mesa Técnica de Seguridad, Salud y Productividad de la capital, con el objetivo de precautelar la salud de los ciudadanos y no afectar en gran medida a la reactivación económica. Escuchemos y después de las declaraciones, pues, nos da su apreciación, Carlos.
No lo propuse yo como secretaria de Seguridad. De hecho, a raíz de la presentación técnica del secretario de Salud, indicando que hubo una, o que existe ya una variante, la variante Delta, que está siendo conocida por todo el país, porque de hecho el día de hoy también han comunicado ya que existe una transmisión un poco más amplia. El día de la reunión yo me adherí a esa solicitud, inclusive pidiendo que los aforos que había sugerido el secretario de Salud, que eran mucho más restrictivos, se mantengan en el 50%, acogiendo las recomendaciones del COE Nacional, porque hay que ser claros en esto. El COE Nacional ha sugerido que estos sean los aforos y no se había hecho o no se había acogido estas recomendaciones. El día de la resolución o de la reunión que tuvimos, la Mesa Técnica de Seguridad, de Salud, de Productividad, le hemos sugerido al alcalde que pueda determinar estos aforos, y es así que los centros comerciales, los supermercados, las agencias bancarias, los restaurantes, los cines, los teatros y los auditorios tienen un aforo del 50%, incluidos también los gimnasios, mientras no tengan entrenamientos o no realicen deportes destinados a prácticas de contacto.
Perfecto. ¿Qué le merece a usted, Carlos, las declaraciones de Daniela Valareso, secretaria de Seguridad? Ella también fue intendenta. Ella conoce del tema de la pandemia, de varios locales incluso cerrados durante el tiempo de restricciones. ¿Qué opina usted al respecto? Quisiéramos saber.
Lo que hemos pedido es que justamente se nos permita participar en el COE cantonal con este tipo de medidas, para que efectivamente puedan conocer también desde el lado privado las medidas, las acciones, las inversiones, todos los protocolos que efectivamente existen, y efectivamente sobre esa base poder tomar medidas que permitan, insisto, ese equilibrio entre la salud y la reactivación económica de la ciudad.
Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Notimundo al día.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
6:43, continuamos con más información.
Y cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida se te despierte. Despierta tu vida.
Queremos recordarles a todos ustedes nuestro número de WhatsApp, que es 098-999-9819, para que nos cuenten desde dónde nos escuchan, nos cuenten cómo está el clima en su barrio, qué situación les aqueja. Nosotros estamos aquí para escucharles y, por supuesto, dar justamente cabida y solución a cada uno de sus inconvenientes.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Un recorrido gastronómico que te encantará, lo mejor del grill americano con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Y le invitamos a continuar con nosotros. En pocos minutos estará junto a nosotros Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, y conversaremos con él sobre estos dos meses de gestión de la Asamblea Nacional, que ha logrado desde el pasado 14 de mayo, que fue su primer día, pues, en un curul a cada uno de los asambleístas. Quédese con nosotros.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, hermosa y moderna suite de 71 metros cuadrados, sector Canal 4, a dos cuadras de Plaza Las Américas. Incluye parqueadero, bodega y patio interior con pérgola. Precio de oportunidad por tiempo limitado, $75,000. Interesados, llamar al 09-99-82-7755. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Son las 6:48 y vamos a conversar ahora mismo con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Analizaremos junto a él los dos meses de gestión de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Ya han pasado justamente 10 semanas desde que la Asamblea Nacional inició su mandato 2021-2025 y los pedidos de cambiar la orden del día, los exhortos al Ejecutivo, ya han sido una tónica. Si es que hablamos de datos exactos, hasta el momento la Asamblea Nacional ha aprobado 2 leyes y han existido 4 vetos al Ejecutivo. Buenos días.
Buenos días, Carla, y un saludo a su distinguida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar esta entrevista haciendo una reflexión. Uh-huh. Creo que cuando nos referimos al poder legislativo, debemos hacerlo con mucha responsabilidad, en un contexto en el cual los poderes legislativos a nivel nacional e internacional han sido deslegitimados y pues la confianza y credibilidad de la ciudadanía también ha sido mermada. Hay que expresarse sobre el legislativo con datos y con evidencias que permitan construir y elevar el debate público. Uh-huh. De los primeros meses de la Asamblea Nacional, pues yo le puedo mencionar desde el Observatorio Legislativo, que es una institución de monitoreo parlamentario, vemos dos caras en esta moneda que es la Asamblea Nacional, una cara positiva y una negativa. En cuanto a lo positivo, hay que rescatar que la Asamblea Nacional diseñó y aprobó una agenda legislativa, que fue un mandato legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en consenso. Logró aprobar una agenda legislativa en consenso que ahora está en plena ejecución. Además, esta Asamblea Nacional logró designar a una presidenta del Parlamento ecuatoriano que después de 10 años no corresponde al partido oficialista. Usted uh-huh. recordará, y los amigos radio oyentes también, que la presidencia de la Asamblea fue ocupada desde el 2009 por personajes del partido político Alianza País. Y en segundo lugar, la cara más negativa que al menos los medios de comunicación y otros líderes de opinión rescatan es que la Asamblea se puede convertir en el parlamento del exhorto, ¿no? Porque ya se acerca a exhortar o a resolver en el pleno de la Asamblea Nacional ya casi 20 ocasiones, y recordemos que esto no tiene un efecto jurídico vinculante, pero que sí muestra una postura política de la Asamblea muy legítima al respecto de temas controversiales, por ejemplo, del CIADI y por ejemplo, el tema de los precios del combustible. Además, la cara negativa, desafortunadamente, la Asamblea vuelve a estar inmersa en esta larga crisis de ética en donde un personaje, una legisladora, por sus expresiones, puede deslegitimar a todo el órgano legislativo.
Las declaraciones de Rosa Cerda, pero en realidad, ¿cómo ve usted los 2 meses de gestión que ha tenido la Asamblea Nacional hasta el momento? Las leyes aprobadas, los vetos, 2 exhortos, los informes que ya están realizados desde la anterior Asamblea Nacional y que deberían pues ya pasar a primer y segundo debate.
Yo quisiera comenzar con la gestión legislativa pendiente que dejó uh-huh. la anterior Asamblea Nacional.
Ya están hechos los informes, ¿no?
Exactamente. Este periodo legislativo ha sido responsable en incorporar en la agenda legislativa aquellos informes de primer y segundo debate que estaban siendo rezagados. Estos informes han sido incorporados para su tratamiento y posterior votación. Es así que también parte del trabajo pendiente que ha retomado la Asamblea Nacional es la resolución de vetos por parte del Ejecutivo que han sido controversiales. Por ejemplo, la ley de violencia sexual en el ámbito digital, y otros vetos que ha podido resolver la Asamblea Nacional. Es cierto que ha aprobado 2 normativas. Uh-huh. Ahora aprobó ayer la ley de reactivación económica
para Esmeraldas y Manabí.
Que por cierto llega tarde. Esto se presentó en 2018 y la oportunidad no se aprovechó en el anterior periodo legislativo. Ahora esta Asamblea ha visto esa oportunidad y esa prioridad de aprobar esta normativa y ahora está en vigencia, así como la ley de la Universidad de los Pueblos
Intercultural. En efecto, pero más allá de aquello, entonces, usted se mantiene en que definitivamente se tienen que priorizar los temas que ya cuentan con informes para segundo y primero debate, y también, o en realidad la Asamblea Nacional debería trabajar en función justamente de las necesidades actuales, porque tomemos en cuenta que la construcción de una ley toma muchísimo tiempo desde la preparación del informe, y hay algunas que ya están realizadas. De hecho, pues esta actual Asamblea Nacional heredó 423 proyectos de ley, de estos algunos tienen informe.
Así es, la Asamblea Nacional debe estar de acuerdo o debe estar enmarcada en las necesidades ciudadanas, pero yo insisto, hay que apegarse a lo que dice la norma. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dispuso que la Asamblea Nacional apruebe una agenda legislativa y que se trabaje en ese marco, sin perjuicio de que se presenten otras iniciativas. Esto es distinto a lo que ocurrió en el anterior periodo legislativo, en donde las leyes aprobadas eran coyunturales. Se propusieron agendas legislativas de la presidenta Gabriela Rivadeneira, José Serrano, Elizabeth Cabezas y César Litardo, que sin embargo no estuvieron enmarcadas en una agenda legislativa programática y no superó el 30% de aprobación de la agenda legislativa. Ahora, con esta asamblea ha sido ambiciosa, en este año se esperan aprobar 68 normativas con la agenda legislativa Minga, 23 en materia de economía, 14 en materia de salud, 14 en derechos humanos, 10 en derechos de la naturaleza y 7 en materia de ética y transparencia. Entonces, apegarse a esta agenda contribuiría a generar mayor seguridad jurídica y también a aumentar la credibilidad ciudadana, porque son temas no coyunturales que se apegan a una agenda política, sino que son temas ya programáticos.
Recordemos que según la norma, cada 6 meses va a ser evaluada la agenda de la Asamblea Nacional y allí se medirá justamente a cuántos proyectos se dieron trámite, cuántas leyes han sido aprobadas.
Sí, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone la evaluación de la agenda legislativa. Desafortunadamente no existe un régimen sancionatorio por el incumplimiento de la agenda legislativa, pero ahí es donde entra el rol de la sociedad civil, que es crucial. El control a lo que hace la Asamblea Nacional en cuanto a su agenda legislativa debe ser un ejercicio semanal, un ejercicio de monitoreo de las organizaciones que están interesadas en estos 5 ejes de la agenda legislativa para poder presionar el cumplimiento de la misma a la Asamblea Nacional. Recordemos que esta agenda no es una percepción como fue anteriormente en el periodo legislativo 2017-2021, en donde los presidentes de la Asamblea unilateralmente disponían una agenda, sino que ahora todas las fuerzas políticas y las bancadas están involucradas. Incluso hay la responsabilidad de las bancadas legislativas de presentar proyectos de ley que aporte al cumplimiento de esta agenda.
Perfecto, 6:56. Le agradecemos, Roger Celi, por acompañarnos esta mañana en Notimundo El Día y por su apreciación de, pues, justamente el trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional en estos 2 meses de gestión.
Encantado, muchísimas gracias.
Buena jornada para usted. Esto es Notimundo Al Día, siempre bien informados.
De la mañana, 56 minutos, y ahora vamos a dar información de las Olimpiadas, Carla.
Bueno, pues les quiero contar que en Notimundo a la Carta, Lucy Jaramillo, representante olímpica de Ecuador en Londres 2012, indicó que los deportistas requieren atención por parte de las autoridades siempre y no únicamente cuando están en un ciclo olímpico. Informó que ella solicitó una beca vitalicia como se estipula en la normativa debido a que no tiene un trabajo estable. Además, dijo que gestiona ayuda y otorga entrenamiento en beneficio de los nuevos deportistas. Escuchemos.
Quedé campeona en los Juegos Bolivarianos de Armenia Pereira en el 2005. Como tienen conocimiento, durante usted esté dentro del ciclo olímpico, sea en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, estaba hasta el 2007 la ley de que se dé la pensión vitalicia. En el 2008 derogaron la ley, pero mis documentos ingresaron antes de que la ley se derrogue. Entonces yo no estoy pidiendo ni carrera ni nada, sino que se cumpla con lo que se estableció. Es que nosotros también hemos cumplido con nuestra trayectoria.
Es decir, usted nunca recibió esa beca cuando le correspondía, pese a haber hecho todos los trámites.
Son 16 años que estoy esperando que esto se haga realidad. Esperemos que con las nuevas autoridades todo esto se cristalice, tanto como mi trabajo estable y la pensión vitalicia.
6:58 y el ecuatoriano Richard Carapaz subió una posición en el escalafón mundial individual de ciclismo de ruta, según la reciente actualización de la Unión Ciclista Internacional. Con su triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la locomotora del Carchi alcanzó 3,184 puntos y subió al cuarto lugar. En la anterior actualización, la tricolor estaba quinto, así que la verdad es que Richard Carapaz nos llena de orgullo. Y ahora vamos a revisar las competencias de los ecuatorianos el día de hoy. En box, Erika Pachito fue eliminada, también Adriana Espinosa de los Monteros en tiro al arco fue eliminada. En natación teníamos dos representantes que compitieron a partir de las 5 de la mañana. En natación 100 metros libres también quedamos eliminados con Anika Delgado y Tomás Peribonio también fue eliminado en los 200 metros libres. Pero todavía tenemos algunos deportistas que seguro nos traerán muchísimo orgullo a los ecuatorianos. Más tarde va a competir en tiro deportivo pistola 25 metros Diana Durango y también tenemos un representante en ciclismo BMX, Alfredo Campos, y en judo Vanessa Chalá, así que les deseamos muchísima suerte en su participación el día de hoy.
Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en Notimundo al Día. Nosotros estamos aquí para acompañarlos justo desde el inicio de su jornada y así pues que arranquen con todas sus actividades bien informados. Hasta aquí pues llegamos con este espacio informativo. Usted continúe en sintonía de Hola Mundo.
Carla, que tengas un excelente día y también un excelente día a todos nuestros oyentes. Sigan en sintonía de FM Mundo. Mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 6 de la mañana.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.